Bienvenidas al podcast de publicitarias.org. Somos una comunidad de mujeres que trabajamos en publicidad, marketing y comunicación y que queremos promover la diversidad en la industria. Yo soy Melanie Tobal, directora y fundadora.
Yo soy Aisha Rizzo, creativa publicitaria.
Y yo soy Candela Moscoso, periodista y editora del blog.
Durante este podcast vamos a hablar del contenido de las publicidades, cómo nos influencian y nos inculcan distintos valores.
En el capítulo de hoy
vamos a hablar de diversidad. A pesar de estar en un país con matrimonio igualitario y ley de identidad de género, la publicidad argentina rara vez incluye diversidad sexual. Siempre vemos a las mismas familias tradicionales, blancas y heterosexuales. Las personas gays, lesbianas, trans y queer parecen ser invisibles para las marcas.
Estamos con Daniela Ruiz, activista trans, actriz, docente y directora de teatro.
Bienvenida, Dani.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos?
El mundo no es binario, pero la publicidad sí. ¿Qué pasa con las identidades disidentes?
Probablemente muchas de las personas que nos están escuchando no conozcan las distintas identidades de género que hay, sobre todo en publicidad, que siempre se muestran más identidades binarias, que siempre se muestran mujeres, varones y siempre heterosexuales por lo general. ¿Nos puedes contar un poco de qué se tratan?
Se trata de la diversidad específicamente. Cuando nosotros hablamos y decimos que también hay una mirada solamente macho, hembra, masculino, femenino, varón y hombre, quedan afuera distintos tipos de personas que están en el colectivo. No podemos dejar de no pensar en las personas intersexuales. Una persona intersexual tiene en su formación de vida y en su forma y en su estructura corporal distintas maneras de verse que realmente se cataloga al hombre o la mujer, ¿no? Y también las identidades de género, ¿no? Y hablando de intersexualidad, les quiero recordar que el 1% de las personas son intersexuales también. Entonces, ¿qué? Si es macho y hembra. Entonces, tenemos que ver que también hay personas, interpelarnos que hay personas intersexuales. Y después podemos hablar de los géneros, ¿no? Si el género es una construcción, una construcción colectiva, social, política y esto tiene que ver con una mirada también que vamos pasando y traspasando distintas maneras de ver el género, ¿no? Y después también lo que es la diversidad, cuáles son los factores fundamentales de esta gran masa que es diversa, ¿no? Porque si hay algo que podemos entender, las travestis, las transexuales, las transgénero, los varones trans, que hay distintos tipos de miradas. Y si hay algo que tenemos que interpelar es que no los podemos dejar de no hablar de esas personas. Hablar de esas personas en el respeto y en el derecho humano. Después cada uno puede pensar en su casa lo que uno quiera.
¿Por qué crees que la publicidad no muestra toda esta diversidad? ¿La comunidad LGBT es un target para todas las marcas?
Si realmente nos podemos pensar y podemos empezar a debatir en estos temas, realmente la diversidad no entra en este parámetro de grupos, ¿no? Hoy estaba viendo que en 100 días para enamorarse salió una foto, la revista Gente, que salían todas divinas, como que la revolución eran de personas cis, hablando de las personas trans. A mí me parece como que también hay que interpelar también cuál es el lugar que nos quieren poner y qué es el lugar que nos proponen, ¿no? Porque si nos dan un solo lugar, un solo estereotipo de que un actor, una actriz, un artista pueda construir distintos tipos de forma de ver esta diversidad y pueda interpelarnos y pueda hacer de nosotras, nos preguntan a nosotras, pero también nosotras también, y nosotras, hay actores y actrices, ¿no? Entonces, la diversidad, ¿por quién va a ser tomada? Claro, en un momento vos podés decir, perfecto, pero somos artistas y no tenemos género. También nosotras pensamos, pero ¿cuál es la equidad que hay real si a una artista trans la van a llamar o no la van a llamar? ¿O a quién van a llamar, no?
Entonces vos decís que estos roles, por más que intenten representar a una persona trans, por ejemplo, siempre están tomados por actores y actrices cis.
Exactamente. Me parece como que desde este lugar es que también tiene que ser tomado con teorías. Una teoría real y constructiva desde adentro, desde nosotras en el colectivo, ¿no? Porque realmente se piensa como trans, vive como trans, es para trans, aguantemos, ponemos un cartel en la legislatura de cupo laboral trans, pero los beneficios y los 100.000 pesos que le dan en todos los meses no va a ser para nosotras, ¿no? O sea, nos van a dar un kilo de arroz o no nos van a dar nada. O nos van a venir a preguntar una tesis o nos van a preguntar cómo se hace, cómo se construye y después nos dejan. Y eso también tiene que ver como una manera de interpretar, ¿no? De qué lugar nosotros también nos vamos a parar ante esta situación. Creo que este es el lugar y el camino después de la ley de identidad de género, después de 6 años ya de haber implementado, empezar a poner las temáticas que no es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo sin nosotras.
¿Cuál, o sea, vos decís que no es lo mismo sin ustedes? ¿Cuál sería el rol que les gustaría ocupar, o mejor dicho, que están buscando ocupar?
Primero, el rol principal, lo que nosotras desde las primeras marchas que hicimos, era de tener un laburo, un trabajo, ¿no? Porque realmente si hay algo que nosotras desarmamos en estas construcciones, que el trabajo no está. Porque si hubiera trabajo, no estaríamos visibilizando y haciendo cuestiones autogestivas de nosotras mismas. Si sabemos bien que también es un trabajo de ya de ser trans y ya de ser artistas, ya son dos cruces que vamos a llevar de atrás, porque en realidad en este camino sabemos muy bien que no vamos a ir mal. Pero desde este lugar, ¿cuáles van a ser los caminos de sororidad o caminos abiertos para que se interpelen también y que puedan ingresar también en los castings, ¿no? En los castings y en los castings también que sean interpretados también de una forma visible y que también tengan una interpelación, que si haces un bolo y en un bolo hay una compañera trans que camina de fondo, puede ser un trabajo que ya incluida, porque también caminamos en la calle, ¿no? Eso también caminamos, compramos el súper, vamos, hacemos miles de cuestiones. Entonces también me parece como que es una manera de interpelarse esta norma que nos han puesto y esta norma que no nos ven de afuera solamente.
No podemos ser lo que no podemos ver. Solo el 18% de las travestis y trans acceden a un trabajo formal.
El 80% termina dedicándose o se dedicó a la prostitución.
El teatro, el cine y la publicidad siguen reproduciendo estos roles.
El rol que nos llaman para nosotras siempre es o hacemos el chiste o agarramos a la compañera y hacemos la violencia hacia esa compañera. Llega la compañera trans y tenemos al humorista ahí enfrente y el humorista le empieza a decir de todo a la compañera porque es cuerpo público, es un cuerpo aceptado para la grasa, reírme de ella. Y eso tiene que ver con mucho la idiosincrasia argentina, ¿no? El argentino y la argentina son de reírse del otro. Y después dicen, bueno, no hay gracia, no hay chiste. Bueno, sí, nos riamos, pero interpelémonos inteligentemente para hacer humor, pero del bueno, ¿no? Si hay algo que tenemos que debatir es eso también. O sea, siempre vimos en los 90 que a las compañeras artistas se las llevaban para este lugar. O sea, era la negra tabacalera que venía de la provincia, o era la prostituta que tenía un falo muy grande, como que la sexualidad pasaba en su falo. Y todo el falocentrismo en nosotras y en los nuestros genitales. Entonces me parece como que desde ese lugar tiene que ser interpelado y cambiada esa postura. ¿Y cuáles son los roles que nos llaman? Y yo realmente todavía a las productoras cuando nos llaman, o a muchas artistas nos llaman, o haces de trans. Bueno, ¿cómo se hace de trans? Porque yo realmente, si yo hay algo que no tengo problemas en que en realidad soy activista por los derechos LGBTIQ, pero principalmente porque soy una compañera trans y visibilizo esto, pero ¿cómo hago como artista de trans? ¿Me muevo más? ¿Me muevo menos? ¿Cómo se puede hacer esto de decir, bueno, hago una voz más gruesa para ser de trans o hago una voz más fina para ser de mujer? Yo realmente, a mí cuando me dicen, bueno, vos ya haces de trans, me llaman, yo soy lo que soy y yo soy feliz por lo que soy. Ahora, yo te muestro este currículum y te estoy diciendo que estoy egresada de la Fundación Julio Boca, que puedo hacer de zanahoria, que puedo hacer de zapallo, que puedo hacer de la cenicienta o no la cenicienta, que no las quiero ver, ni princesa quiero ser, pero también puedo interpretar otros tipos de papeles. Ah, no, pero vos no podés tener hijos. Ah, no, pero tu barba no se nota. Ah, no, pero se nota el coto, el cotito que tenés. Ah, no, pero eso no es una mujer. Entonces, okay, esos también son estereotipos. Y quedamos fuera. Y en esos estereotipos, cuando viene alguna productora, necesitamos 10 travestis para que estén paradas en la esquina, para que hagan de fondo. Entonces, el único lugar que nos van a llamar son de que estemos paradas en la esquina, mostrando los cuerpos, el lugar negro, oscuro, fondo, el fondo, y eso es lo que nos ponen en ese lugar. Eso me parece como que realmente es estigmatizante, violento, discriminación absoluta hacia nosotras, a las artistas específicamente, y que nunca llegamos a otros lugares, ¿no? Porque si realmente yo quiero ser algo, yo quiero ser la artista número uno y quiero llegar a poder interpretar un papel como cualquier otra, pero no me dan la posibilidad, porque capaz que no piensa, no vive, no ha tenido hijos, no puede ser, no puede estar en Cartoon Network. No lo quiero tener todo.
Sí, además de esta cosa de estereotipar, digamos, busco incluir diversidad, pero al mismo tiempo estoy estereotipando esa diversidad. Y aparte de eso, fuera del aire me comentaste que las suelen llamar mucho para todo lo que es roles de prostitución, en todo lo que es tele, cine y demás.
Exactamente. A mí me preocupa mucho porque en realidad lo único que el rol que nos pone es como tu cuerpo expuesto al consumo externo de lugares de calle. La otra vez estaba en un casting, viene y me dicen, bueno, para una empresa chilena buscaban travestis y nosotras veíamos, bueno, buscaban diversidad, ¿qué buscaban en esa? Buscaban travestis. Y ganó un chico, un varón actor, que se puso una peluca así nomás y dijo, este es el estereotipo que queremos de travesti. Y nosotros nos quedamos pensando, porque dijimos, pero ¿cómo es esto? O sea, si esa construcción heteronormativa va a estar instalada para que solamente y todo ese foco nos vean de ese lugar, vamos a seguir siendo lo mismo, lo visual a eso. Porque realmente yo no tenía problema con el actor, me encanta, divino. Después nos pidió perdón, nos dijo que estaba todo bien, pero yo se llevó el puesto. Y nosotras que éramos lo que somos aparte, no quedamos con nada. Entonces, desde ese lugar yo después dije, acá hay que trabajar en conjunto. Primero capacitándose, segundo que las productoras puedan entender y puedan comprender y sacarse el rol de que solamente somos prostitutas y que también nosotras también podemos pensar y poner teoría, ¿no? O sea, no hay una manera transversal de ver las cosas, no podemos hablar de inclusión y no podemos hablar de diversidad, absolutamente.
Esta inclusión de esos roles, ¿es realmente un avance o es oportunismo?
A mí muchas veces nos han dicho, bueno, pero es un gran avance para ustedes, porque la estamos visibilizando, le estás haciendo un favor. A mí no me hacen favores, le digo la verdad, si hay algo que no tengo que hacer, que me hagan favores a actores que van a llevarse dinero. Porque no me hacen un favor. Ay, las estoy, porque las van a ver, pero no las vamos a ver, porque no digan algo que no es. No estamos, están ustedes. Es lo mismo decir, nos pintamos la cara y hacemos de negra. ¿Entendés? Entonces, y ese rol también tiene que ver con una construcción subjetiva hacia un horizonte que todavía no podemos alcanzar. Lo que quiero contar, también es muy importante entender en esto, es que no venimos a imponernos, porque también después hay otra construcción en esto, ¿no? Ellas quieren imponernos una construcción o cómo piensa la traba, o cómo vibra, ay, nos quieren sacar de todo esto. No tiene nada que ver, en realidad es repensarnos y plantearnos las circunstancias que tenemos, ¿no? O sea, hay datos estadísticos que el 90% está en sistema de prostitución y son 90% pobres y hay actrices. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no estamos. Porque realmente eso es el gran problema, ¿no? O sea, o bien están, o está Zulma Lovato por un lado, o bien está Florencia de la B con el estereotipo y en el medio estamos todas las otras que venimos luchando para una visibilización a futuro con mucha construcción feminista, pero a la vez construcciones que sean expuestas y expuestas en el nivel pensante, ¿no? Porque si no pensamos y no le debatimos al productor o al cineasta, ¿de qué nos sirve? No nos sirve de nada, nos sirve ser sujetas a algo que no ni tampoco los pensamos, porque ¿quién escribe esos parlamentos? ¿Quién los redacta? ¿Cómo los redacta? ¿Cómo los escribe? ¿Y qué piensa de nosotras? Bueno, habla como travesti, ponete de esta manera como travesti, y yo digo, yo no, siendo esto, no es así.
Claro, o sea, lo que vos decís es en los castings y cuando vas a las productoras, normalmente lo que pasa es reproducen el estereotipo, ¿no? Y entonces también llega la duda si quizás a través de la publicidad se pueda ayudar a visibilizar esta problemática y la discriminación que hay hacia los trans, incluyendo perspectiva de género, ¿no es cierto?
Sí, la publicidad es parte fundamental en esto. O sea, sabemos bien que es un poder, el tercer poder, es así, no hay vuelta que darle. Pero para visibilizar, hay algo que siempre yo lo escuché, que lo he visto y me lo han dicho y lo he comprobado, que primero es interpelar a la justicia, después visibilizar y después viene una naturalización de la cuestión, ¿no? Pero en realidad hay que tener tiempo, hay que esperar después de 100 años, 20 años, 30 años para que pase esto y ya quede todo plasmado. Realmente nosotras en el medio que estamos ahí no tenemos tiempo de espera. Si hay un promedio de vida hasta los 35 años, si se murieron 64 compañeras con posibilidades de trabajo que hubieran tenido, que si hoy todavía estamos regidas solamente por la prostitución, no hay un destino real en espera. Las esperas son ahora, ¿no?
Hablando un poco de invisibilización, digamos, en los últimos 2 años empezaron a aparecer algunas publicidades, hablando de diversidad en general, ¿no?
Sí.
Que tenían parejas gays, parejas lesbianas, empezaron a aparecer actrices trans en roles más de oficina, por ejemplo, por fuera de esto que charlábamos, de sí, prostitución y demás. ¿Cómo se vive adentro de la comunidad esto? ¿Lo ven como un avance o lo ven como oportunismo?
Mira, la otra vez vi a Marian, una amiga que estuvo como haciendo la casa de Bernarda Alba y hoy estuvo haciendo una publicidad pensada por nuestras compañeras y ella me pareció súper importante, me pareció reproductivo. Y más si le dieron a ella algo de dinero, me parece que ahí es el camino y con una mirada transversal. A mí me parece que es recontra, re lindo y que se reciba todos los premios, pero principalmente tenga el beneficio a la compañera, tenga el beneficio a la actriz, que pueda visibilizar y que pueda seguir trabajando en esto, en lo que a ella le ha gustado y en lo que está emprendiendo. Hiper importante. Y por el otro lado, si hablamos de la construcción social en el ámbito comercial y publicitario, me parece que es interpelar. Si dan un premio hacia esa visibilización y que todo el mundo está viendo que es muy avanzado y que ese es el destino, también es repensarse a las otras productoras, qué es lo que está pasando, que yo no estoy ganando. También es otra manera de ver y es una manera activista de ver las cosas. No estoy de acuerdo en otras cosas, ¿no? O sea, hay otras cosas que no estoy de acuerdo cuando ponen a gays o ponen a lesbiana para el turismo y ponen una travesti como drag queen vestida de, y bueno, hay una propaganda en Mendoza donde la propaganda es vení, todo es blanco, todo es rubio, todos son gays, los gays son bonitos, van en el caballo, caminan, toman café, el más caro, pero no estamos, y el único lugar que nos ponen es ahí, dicen la diversidad, no salimos. Como que el marketing pensado de esa publicidad fue, ¿cuál fue el rol que nos pusieron? Fue que seamos las drag queens vestidas de mujeres cuando están los dos gays mirando algo raro. Pero después, quienes comercian y quiénes son los que van a dejar la guita son las lesbianas y los gays. Nosotras no, somos 90% pobres. Entonces, no me hablen de diversidad, digan para un público gay, específicamente.
Claro, y además, digamos, son todas personas que suelen ser blancas, de clase media alta. Si bien buscan personas por ahí diversas desde lo sexual, desde lo que es, digamos, no sé, pieles.
Por supuesto, lugares, son ¿no? estereotipos hegemónicos masculinos, en la masculinidad esta hegemónica, donde también hay la homonorma. Esta homonorma que te determina un patrón, no sé, ese patrón, la palabra patrón determina algo que es esto, y que ese rol, esa gente es la que consume todo el turismo. No, los demás no lo consumen. Si fuera gay o lesbiana, sería el barco gay, con todos gays, los más lindos, los más felices, los más caro, pero clase alta, media blanca. Y realmente nosotras somos otro tipo de pensamientos, pero nos ponen en este lugar todos la diversidad, la gran diversidad. Mentira, no es la gran diversidad. Pónganos y digan también, porque a mí no es que yo interpele a la clase, sí interpelo a decir, bueno, ¿cuántas compañeras tienen en esa empresa trabajando? Porque ahí yo sí podría decir, bueno, sí, hablen de diversidad, pero pongan a alguien a laburar. Porque cuando vos pones a laburar a una compañera trans, ahí estás diciendo, bueno, hay compañeras que están como administrativas, como mozas en la empresa, bueno, sí, ahí está, pero no hay nadie, ¿entendés? Entonces sí se puede interpretar que la empresa está trabajando en conjunto con nosotras.
Entonces, ¿crees que esta perspectiva de género podría ayudar a, digamos, visibilizar la problemática trans, pero que para que eso pase tendrían que estar ustedes ahí? Ser partícipes.
Teoría y aparte ser transversal, ¿no? O sea, la transversalidad es súper importante, ¿no? Porque en realidad hay algo que decía Luana, que era compañera amiga, y ella decía que cuando una travesti ingresaba a la universidad, le cambiaba la vida a la travesti. Pero que cuando ingresaban 20 travestis a la universidad, le cambiaba la sociedad a la vida. Entonces, si hay algo que nosotras sabemos, es que todo el tiempo estamos constantemente promoviendo, pensándonos, armando estrategias, no solamente en el campo político, sino en el campo social. El campo social a mí me ha tocado, como siendo travesti, negra, provinciana, salteña y artista, poner tantas cosas, ¿no? Tantas cosas y a compañeras, incentivarlas y empoderarlas para que vayan a hacer los cambios que se tienen que hacer desde adentro. Y hemos hecho algunos cambios. Con las mismas compañeras han tenido posibilidades, ¿no? Pero bueno, sí, tiene que ser también de la mano y del abrazo de esos brazos extensores, que sabemos que algunas veces nosotras no vamos a poder llegar, no podemos llegar sin el campo de las mujeres. Las mujeres a nosotras, las mujeres sí nos han dado el abrazo y el reconocimiento de que somos parte de esto, y que cuando nos hemos entendido el concepto feminista, pero el concepto de que las artistas también nos han abrazado, cambió la cosa. Entonces también necesitamos que cada lugar sea el abrazo y el reconocimiento para poder pensarnos a futuro en un lugar diverso y en un lugar cultural, pluralista y con todas las cuestiones puestas en la mesa.
El 62% de los padres y madres usan las publicidades para enseñarles a sus hijos e hijas lo que está bien y lo que está mal. El marketing para niños, niñas y adolescentes sigue usando celeste para los nenes y rosa para las nenas, reafirmando la masculinidad y la feminidad.
Volviendo un poco al tema de publicidad y roles de género y demás. Hace poquito mencionabas que en, digamos, un canal infantil no podría aparecer una persona trans en una publicidad. Sí. ¿Cómo crees que influye esta falta de visibilidad en todo lo que es niñez y adolescencias trans?
La travesti no es niña. O que es enferma, o que tiene patología, o que es una desviación, y que o vamos a llevar al camino del Señor Jesucristo. Realmente nosotras, y si hay algo que te puedo decir, por lo menos personal, que mi infancia me hubiera encantado tener una muñeca con un pene, porque ya me hubiera interpelado mi cuerpo. Entonces no lo vi. Y tampoco estuvo pensado, ni tampoco se quiso pensar. Y si hubiera visto, no hubiera visto a Yuya, tampoco Yuya, pero hubiera visto otras cosas cuando era chica, capaz que hubiera pensado que existía algo que me representara a mí. No estaba pensado. Entonces también desde ese lugar sí hay una manera de ver que los chicos no. ¿Qué chicos sí, qué chicos no? Yo eso es lo que me quiero pensar, porque si hay algo que tenemos que hablar, las compañeras a los 4, a los 5 años ya se reconocen con su identidad. Y si se reconocen con su identidad, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a pensar? ¿Cómo le vamos a pensar? ¿La vamos a poner como mujer? ¿La mujer? ¿Le vamos a dar hormona para que sea mujer? No, tenemos que pensarnos con todo lo que es, ¿no? Con todo lo que venga alrededor, ¿no? Entonces, no lo podemos hablar. En Cartoon Network no puede estar, no puede haber una niña pensando en Walt Disney, que a mí no me gusta Walt Disney, pero no se puede pensar como que una niña travesti en Walt Disney, ¿no? Porque si eso es el lugar. Pero sí se puede pensar que un hombre venga a usar nos venga a usar de nuestros cuerpos a los 14 años cuando estamos paradas. Entonces, sí, ese sí es el lugar para nosotras. O que hagan con nosotras la pedofilia que nos hacen cuando somos niñas y que somos expulsadas. Esas chicas sí, esos hijos sí. Porque son hijos, nosotras no venimos de Marte, les quiero decir tampoco. Venimos de unos padres heterosexuales. Yo, casualmente, vengo de padres evangélicos bautizados en agua y que no vine de Marte. Entonces, si no vine de Marte, también tengo derecho. Y también tengo derecho a mi infancia y que muchas infancias que están naciendo también tengan el mismo respeto y el mismo derecho de pensarse como libres.
Sí, digamos, a pesar de todos los avances que han habido, todavía se ve el celeste para el nene, el rosa para la nena, y se sigue definiendo todo binario, digamos.
Los juguetes son juguetes. El juguete puede jugar con cualquiera. El niño puede jugar en lo que se le dé la gana. Nada más, no hay problema que agarre una muñeca. No hay problema que agarre una cocina y cocine. No hay problema de nada. Son juguetes, en realidad. Lo que sí nos tenemos que pensar nosotros, qué es lo que pasa cuando el niño o la niña toma un juguete y después dice, tengo que llevarlo al psicólogo, porque quiere ser princesa. Porque realmente quizás es un momento en un proceso de experimento de su vida, de su forma de pensar, que solamente ve la muñeca y listo, es una princesa. No, agarró el muñeco, agarró la Barbie. Ay, por favor, ahora ya se me hizo. Lo llevemos a piano, que sea lo mejor. Se hacen toda una cabeza cuando es un juguete, nada más, ¿no?
Hace poquito estábamos dando un taller nosotras y una de las chicas que participaba, una adolescente, nos cuenta que en su escuela había una compañera trans que la directora no la dejaba usar maquillaje y la obligaba a usar el uniforme de los varones.
¡Upa! Y bueno, eso es algo que se tiene que determinar y también es como que las infancias no pueden ser libres y son determinantes, ¿no? O sea, ahí hay que entender que si los padres tienen el completo apoyo de los padres ya los hijos no son sujetos, esto hay que entender, los hijos no son sujetos a los padres, también tienen derechos y tienen reconocimientos también. Entonces como que esto de que son míos, en realidad no son nosotros somos libres. En realidad lo que hay que determinar es una buena guía para futuro. Entonces, si la directora le está diciendo esto, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a resultar? La compañera no va a querer volver, la niña no va a querer volver más a esa escuela. Porque yo lo que me pregunto es que cuando ingresa esa compañera y va al baño, porque supuestamente, yo pienso, ¿no? Si ya le pone el pantalón, no le va a dejar ir al baño. Al baño, a donde ella se sienta libre. Y me parece que los chicos también, en una forma u otra, cuando ingrese al baño, ¿qué es lo que va a pasar? A mí me pasaba algo muy, muy, muy malo con la experiencia de los baños y educación física cuando era chica. Yo le decía a la directora, le decía a la maestra, yo no quiero entrar a ese baño. Y la maestra me forzaba y me metía al baño y no quería ingresar al baño porque ese baño, ahí estaban los chicos y me esperaban y me pegaban el chicle o me sacaban los pantalones y me dejaban desnudo adentro del baño. Con tal no había nadie. Estaban ellos y yo. Entonces, y yo les decía, no quiero porque me están sacando. Deja de mentir porque vos estás muy amariconado. Porque sos el maricón del barrio, estás diciendo cosas. Comportate como hombre. Entonces, si hay algo que nosotros sabemos, la expulsión de la escuela del nivel educativo, ¿no? O sea, eso es un grave error. Porque en realidad lo que tendría que interpelarse y lo que tendría que informarse sería la persona que está en el Estado o como educando, porque si no tiene una perspectiva, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a expulsarla? ¿La vamos a tirar a la chica? Váyase, por favor, de este colegio, porque este colegio no la quiero tener porque no sabemos qué hacer con la travestita.
Tenemos algunas publicidades para mostrarte y comentar con vos, a ver qué opinás. Esta es la primera, Es un poco vieja ya, pero en su momento fue conocida como un hit publicitario. Hoy en día es algo horroroso y no podría estar al aire.
Che, muchachos, miren lo que dice acá, escuchen. Uno de cada 10 hombres argentinos es gay.
Gay, animal gay. ¿Qué es eso?
Uno de cada 10 hombres.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Uy, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
8, 9, yo 10. Upa.
Ja. Bueno, ahí tenemos algo que es cómo nos expresamos. O sea, la expresión de género. La expresión de cómo nos expresamos, ¿no? Ahí veía que uno de los chicos se había puesto la media azul, la media rosada, dobló las piernas, o algo falocéntrico que es el hielo en la boca. ¿Qué no toman hielo? No, los hombres, las mujeres, las trans, no pueden. ¿Cuáles son los gestos en estas construcciones masculinas que se pueden ver? Y esto es como lo negativo. Lo negativo de esta publicidad es que lo negativo es ser gay. O sea, no nos podríamos pensar jamás que un gay no puede tomar. ¿Me entendés? O sea, como dice ahí, ¿viste? Entonces, yo primero no tomaría, porque o interpelaría haciendo una denuncia, pero también esto es como que son todos hombres hasta que uno tiró la bombacha. Y que cuando tira la bombacha, todos dicen, uy, bueno, yo no sabía, yo tengo un amigo, yo no tengo un amigo, pero nunca ninguno toma la decisión que es quién es uno, ¿no? Porque si hay algo que nosotras entendemos en esto, es que nos ha pasado, es que hemos visto que las zonas rojas están llenas de hombres, o sea, llenas de hombres. Y otra cosa más es que si la pornografía que en Argentina más consumida, ¿sabes cuál es? Es de las travestis, ¿entendés? Y esto es como que, se está comiendo una traba. Por favor, ya es como algo también, como que o ser puto es ser negativo, o estas palabras cuando vas a cantar con las canchas, por ahí viene Boca y River, son todos basta de estas cosas. Repensemos lo que estamos diciendo, porque si no seguimos pensando ese mismo rol y esa misma violencia hacia el otro, que el otro puede ser lo que quiera ser.
También, si esta publicidad es vieja y quizás hoy en día que alguien tenga una media rosada o un arito está un poco más aceptado, parecería que hay lugares que todavía le pertenecen a los hombres y que quizás en un grupo de 10 hombres no hay ninguno que sea gay, por ejemplo.
Sí, o bien que capaz que pueda hacerlo, pero tampoco se lo tiene que decir entre el grupo, ¿no? Porque realmente hay también en una construcción de la masculinidad a no hablar, a no pensar. Hay algo lindo que a mí me pasa, que siempre cuando estoy con mujeres cis o con nosotras las trans, es que hablamos lo más lindo, nos pintamos, nos ponemos brillantinas, las mismas marchas, cuando salimos a alguna marcha, nos abrazamos, nos miramos a los ojos, no estamos permitidas a poder hablarnos, a decir, me pasa esto, me viene esto. En cambio, el hombre no está permitido hablar las cosas como son. O sea, no plantearse y decirle, puedo llorar, puedo reír, me gusta una travesti, me gusta, ayer salí con un chico, como que no puede planteárselo. O socialmente tampoco están, la cultura misma los ha llevado a estar lo más estructurado posible ante otros hombres, porque cómo me pueden ver, ¿no? Cumplir el rol del mandato de la masculinidad, que es tan fuerte y tan feo, porque el día que yo salí de ese mandato en algún momento cuando era niña y tenía todos los privilegios y haber traspasado y haber vivido la libertad que vivo ahora, no la dejo más, espero que lo puedan hacer todos.
Bueno, hablando de masculinidad, acá hay una publicidad que fue este año con el Mundial y que tuvo que ser bajada justamente por homofóbica y por hablar mucho de masculinidad tóxica.
Señor presidente de Rusia, nos hemos enterado de que su país no admite las manifestaciones de amor entre hombres, pues estamos en problemas. Venimos de un lugar donde es común ver a un hombre llorar por otro hombre. No es tan fácil convivir conmigo. Quizás a usted lo espante ver un tipo agachado frente a otro, pero para nosotros es normal. Tan normal como que se revuelquen por el pasto, se paseen con los genitales en el cuello, se tatúen una teta o se desvelen por el sudor ajeno. Quizás para hombres duros como usted sean difíciles de entender algunos gestos de amor. Ni hablar de correr en bolas para abrazar al hombre de tus sueños. Pero le podemos asegurar que no hay nada más emocionante que ver a un hombre romperse todo por otros hombres. Y que no hay nada tan excitante como ver a un grupo de hombres saltar desnudos en un vestuario. Mucho más si uno está viendo a Dios como Dios lo trajo al mundo. Señor Putin, si para usted el amor entre hombres es una enfermedad, nosotros estamos muy enfermos. ¿Y sabe qué? Es contagioso.
La verdad que hubo muchas denuncias respecto a esto y me parece como que... ¡Wow! El nivel de violencia que se vive, el nivel de violencia y el mensaje que se está transmitiendo también es avasallador para todas las identidades en general. No solamente para la masculinidad, sino para todas las identidades. Porque se está creando un factor claro de violencia. A mí lo que me encantaría que me hubieran pensado es que ¿qué hubiera pasado? Porque en realidad en Rusia hay genocidio de las compañeras y los compañeros del movimiento LGBT que los matan, ¿no? Porque acá también la están matando. Entonces, y eso es lo que me hubiera encantado, que por ser puto, con la palabra puto gay, o así en estas palabras, se nos mata y se les mata. Entonces, acá hay como una ironía, una satirización de algo que en realidad está subjetivo a algo, al modelo y al modelo de hombre que se tiene que llevar, ¿no? Y como que Argentina estaba todo bien, está todo hermoso, allá no está todo bien, y nosotros nos permitimos ¿a qué? ¿A qué nos estamos permitiendo? ¿A permitirnos a que no es una patología? ¿A permitirnos a que nos rompemos el ano y como que el ano es tan negativo que lo rompemos? Ahí veamos el ano sangrando y dejamos todo por la cancha. ¿Realmente es eso lo que queremos? Me parece como que... Y esto también interpelarse a TS. ¿Quién lo habrá hecho este spot, no? Yo creo que ahí lo habrán pensado y lo habrán visto de una manera tan, pero tan masculina, hegemónica, patriarcal, que nunca se repensaron que esto podía afectar a miles de otras personas que no están en ese lugar, en ese patrón, ¿no?
Bueno, nuestras redes sociales, nuestras seguidoras nos mandaron preguntas para compartir con vos.
A ver.
¿Qué libros o ensayos sobre diversidad recomendás?
Y varios, o sea, como ensayos o libros. Primero, hay uno que hizo hace poquito una compañera que es Marlene Guayar, que es Una teoría travesti. Podrían leerlos, podrían interpelarse, que está muy lindo, que es una manera de transversalizar las cosas. Después también otro libro que me parece... como la, hay una de La Roy de Florencia Guimaraes que también es también para pensarse y también para nutrirse de algo más con perspectivas, ¿no?
¿Cuál es tu opinión sobre la ley de cupo laboral trans?
Me parece que es fundamental la ley de cupo laboral travesti trans, Diana Sacayán. Es una de las bases fundamentales de lo que estamos luchando, es una de las bases fundamentales de lo que salimos a pelear. Creemos que el trabajo nos pone en otro lugar, nos pone a cuestionar otros lugares que no podemos acceder, pero principalmente un trabajo a nosotras nos ha cambiado la vida. Yo soy la única travesti que trabaja en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, soy una... la privilegiada, porque para nosotros es un privilegio tener un trabajo, y realmente me ha cambiado que 3 años tengo un aporte jubilatorio, aunque mi promedio de vida es hasta los 35 años, hoy con estos 3 años de aporte me podré entender que a futuro quizás me pueda morir y pueda tener una jubilación y pueda tener una compensación de lo que es un derecho, que nunca lo pensamos. Entonces me imagino a muchas compañeras cómo le podría cambiar esto, ¿no? Una jubilación, un descanso, un poder vivir e irme de picnic el verano o el fin de semana y poder decir tengo 15 días de vacaciones, pero pensándome que no es el estilo, sino que es lo que me reconoce como derecho, ¿no? Entonces es sumamente importante ser felices con un trabajo.
Teniendo en cuenta esto, entonces es algo súper importante que una marca de búsquedas laborales use a una mujer trans como protagonista, ¿no? Y encima en una oficina, fuera de lo que son los roles estereotipados también.
Por supuesto, para mí todo lo que sea positivo y principalmente visibilizador, pero con una construcción que, pensada para bien, y que a nosotras los interpelamos, porque muchas no hemos pensado y hemos dicho, no, la verdad que sí, está bueno este, y está bueno que le den premios por esto.
¿Crees que la ley de educación sexual integral va a ayudar a terminar con la transfobia?
Absolutamente, yo estoy convencida que es una base, la base fundamental de las infancias que no estén en la prostitución es y que no estén fuera del nivel educativo, es que tengan una enseñanza transversal y desde adentro de las escuelas, ¿no? Porque en realidad es sumamente importante la ESI, es sumamente importante, pero que sea con una con toda una visión también hacia nosotras, que lo tienen, ¿no? Y lo que más importante me parece que el otro no venga y no te abuse del cuerpo cuando vos sos pequeña, y o bien cuando empieces a encontrar lo que es la sexualidad, entender, reconocer y saber y prevenir, pero no una sexualidad reproductiva, sino una sexualidad amplia, pensándose con miles de colores que hay alrededor. Sí me parece importante que los adolescentes puedan entender que la ESI es fundamental para conocer. Después yo puedo elegir o no puedo elegir, pero por lo menos saber y conocer qué existe y qué es lo que no existe, ¿no? Porque si hay algo que nosotras sabemos es que no existimos todavía y que como que no nos interpelan como en la secundaria, ¿no? Porque no, ustedes ven que todas son construcciones que no estamos interpretadas en la secundaria. Entonces, sí me parece fundamental que la ESI sea transversal y que también sea cuestiones también del sentir, del conocer y el optar, ¿no? Porque uno puede opcionar y nadie dice de nada respecto al otro que pueda pensar la familia. Lo que sí podemos pensar es el derecho y el reconocimiento y el entenderlo. Y después todo bien.